SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, bueno, casi media, las 11:29, las 10:29 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 17 de julio. Mañana a esta hora, si no tenemos prórroga, sabremos si la selección española femenina de fútbol se ha clasificado para las semifinales de la Eurocopa. Es mañana ese partido, a las 9 de la noche, el combinado de Montse Tomé juega contra Suiza, ese partido de cuartos de final. Una eliminatoria que nunca hemos superado en esta competición. Somos campeonas del mundo, somos campeonas de la Liga de las Naciones, pero nunca hemos podido pasar de los cuartos de final de una Eurocopa. A ver si mañana podemos cumplir con ese o dar ese pasito, mejor dicho, y meternos en las semifinales, donde jugaríamos contra Francia o Alemania, que juegan el partido el domingo. El sábado. Juegan el partido el sábado, que mañana jugamos nosotras. Y tenemos en marcha, como decíamos ahora, el segundo partido de cuartos de final entre Suecia e Inglaterra. Está el juego parado ahora mismo. Va 2-2. Así que a dos minutitos de que se cumpla el tiempo reglamentario de la prórroga, tiene pinta de que si no pasa nada raro, nos vamos a ir a la tanda de penaltis. De aquí saldrá el rival de Italia, que se metió ayer en esas semifinales. Además, en el Real Madrid se ha despedido Lucas Vázquez. El gallego deja el Real Madrid después de 9 temporadas, en la que, entre otras cosas, ha conseguido 5 títulos de Champions. Lucas Vázquez, que por cierto, no ha hablado de su futuro, no ha dicho dónde va a jugar la próxima temporada. Precisamente hoy ha sido protagonista en Albacete un ex del Real Madrid, Jesús Vallejo, que ha sido presentado con el Alba. De hecho, hemos quedado con él dentro de un ratito, así que a ver si podemos hablar con el ex del conjunto blanco, ahora en el Albacete. En el Atlético de Madrid se ha hecho oficial el fichaje de Almada. Hace dos días contábamos que el Atlético de Madrid anunciaba el acuerdo, que faltaba pasar el reconocimiento médico. Eso es lo que ha hecho en el día de hoy y ha firmado su nuevo contrato con los rojiblancos hasta junio de 2030. En el Barcelona, nueva jornada de entrenamientos donde sigue preocupando el tema de la portería. Ya sabéis, 4 porteros, inscritos los que no quieren que sigan y sin inscribir los que sí quiere Hansi Flick para la próxima temporada. La llave de todo esto, o gran parte de la llave, pasa por Ter Stegen. Y lo último que se ha sabido es que el alemán podría pasar por el quirófano. Unas dolencias en la espalda. De hecho, han sido esas dolencias las que le han impedido, de momento, entrenarse con el resto de compañeros en esta pretemporada. Y en el caso de que pasase por el quirófano, esto desbloquearía bastante la situación de la portería del Barça, porque sucedería algo similar a la temporada pasada, cuando se lesionó de larga duración Christensen, y eso permitió que Dani Olmo no tuviese problemas para ser inscrito con el resto de sus compañeros. En este caso podría pasar algo similar. En el caso de que Ter Stegen decidiese pasar por el quirófano, se podría desbloquear la inscripción de Joan García y de Chesney y podrían estar para el arranque de la temporada. En cuanto al tema del Gamper, el Camp Nou y cuándo volverán los aficionados a su estadio, tiene pinta que para el Gamper prácticamente seguro que no. Y tiene pinta que esa competición se va a disputar en el Johan Cruyff. Luego ampliamos todos los detalles sobre todo esto. Además, en el Tour de Francia, 12ª etapa, primera de Pirineos y nueva exhibición de Pogacar, que casi ha dejado sentenciado el Tour. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Exhibición de Tadej Pogacar hoy en Otakán. Golpe de efecto del ciclista esloveno que va camino de conseguir su cuarto Tour de Francia. Ha ganado con autoridad con 2:10 de ventaja sobre Jonas Vingegaard, 2:23 sobre Lipovic en un mal día de Remco Evenepoel que se ha quedado a 3:35 y sobre todo en una jornada que ha dejado a los españoles sin opciones. Carlos Rodríguez se ha dejado 12 minutos Enric Mas se ha ido hasta los 16. En la general, el esloveno es el claro líder, 3.31 sobre Vingegaard, 4.45 sobre Renko, el mejor español en la general, Carlos Rodríguez en el puesto 12, ya a 18 minutos del genio esloveno.
Y dos apuntes más: en el British Open de Golf se ha disputado la primera jornada. Buena sensación, la verdad, para los españoles. Tanto John Rahm como Sergio García y Ángel Hidalgo han acabado por debajo del par, con menos uno, y están ahora mismo a 3 golpes del líder. Así que mañana segunda jornada, donde esperemos que los nuestros pasen el corte. Y hoy hemos sabido que ha fallecido Felix Baumgartner, el austríaco que en 2012 realizó aquel salto que prácticamente paralizó el mundo. Todos estuvimos pendientes de ese salto desde la estratosfera. Pues ha fallecido después de haber sufrido un accidente haciendo parapente en Italia. Tenía tan solo 56 años. Sintonía de la selección española de fútbol, que mañana disputan los cuartos de final del europeo, de este torneo en el que buscamos por primera vez ganar. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches. Por segunda vez, porque se metieron en semifinales en 1997, pero era un torneo que nada tiene que ver con lo que es ahora, eran solo 8 selecciones, en fin, no había el nivel que hay ahora, ni muchísimo menos.
La Eurocopa moderna, vamos a decir, la Eurocopa moderna.
Sí. Venga, sí, vamos a decir la época moderna, y además superar un cruce, porque es el mismo rival contra el que España superó una eliminatoria en un gran torneo por primera vez. Suiza, fueron los octavos de final del último Mundial 2023, así que parece que las cartas están echadas, y aunque van a tener a todo el estadio en contra y el ambiente también puede presionar al equipo anfitrión, las nuestras están confiadas, optimistas de intentar dar ese paso, como decía Aitana Bonmatí, hacer historia y, como decía Montse Tomé, un reto precioso.
Lo que hemos hecho está, pero no nos sirve para seguir hacia adelante, ¿no? Ahora vienen partidos que son de vida o muerte. Es cierto que se ha hecho un gran torneo hasta ahora, teniendo esa confianza con la que hemos jugado estos partidos, pero no confiadas del partido de mañana, porque sabemos que es una eliminatoria contra Suiza, que es el anfitrión, y seguir haciendo historia, esta sería mi frase.
Es un reto precioso, bonito para la selección, para el equipo, para las jugadoras, para toda España, tener ahí la posibilidad de estar en semis y hacer historia, ¿no? Estas jugadoras, este equipo está llamado a hacer historia y mañana vamos a competir para hacerla.
Ahora seguimos analizando ese partido de mañana, pero Sonia, este encuentro de cuartos de final entre Suecia e Inglaterra, se va a la tanda de penaltis y ojo a ver cómo está la portera de Inglaterra, que se ha llevado un golpe tremendo en la cara, ¿eh?
Sí, está sangrando de la nariz Hannah Hampton, que está ante su primera gran competición. Tiene una historia muy curiosa porque empezó de delantera en el Villarreal.
Arrea.
Su familia se mudó a España, empezó jugando de portera y además tiene problemas de visión, algo que cuesta entender en el puesto de portera. Ha sido operada 3 veces a los 3 años de estrabismo, todavía tiene problemas con la percepción de la profundidad, así que es su primera gran oportunidad esta Eurocopa, a ver cómo lo solventa. De momento empate a 2, así ha terminado el tiempo reglamentario, los 120 minutos, y a ver quién se lleva el gato al agua, las suecas, que han hecho una gran primera mitad, o las inglesas, que han hecho una gran segunda y están defendiendo título. Más de España, porque ¿sí? Es el partido también que nos interesa. Vamos a ir contando efectivamente si empiezan los penaltis, que de momento no. Pero hoy ha comparecido en rueda de prensa, la escuchábamos, Aitana Bonmatí, que casi se pierde la Eurocopa por una meningitis vírica, que empezó jugando 10 minutos el primer partido, 45 el segundo, contra Italia ya fue titular y jugó los 90 minutos. Y por si había alguna duda de cómo está la Balón de Oro, escuchadla.
Creo que sí, estoy al 100% físicamente. Es verdad que después de salir del hospital, al final estás 4 o 5 días parada, tumbada en la cama o en una camilla del hospital, y dejas por completo la actividad física, ¿no? Para mí ha sido duro gestionarlo, porque son cosas que no me suelo encontrar, pero es una situación nueva de la que he aprendido mucho y creo que mi cara lo dice todo. Estoy contenta y feliz de poder estar aquí sana y físicamente en orden.
Fermín Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Ella feliz y nosotros contentos de que esté al 100%, las cosas como son.
Totalmente, y se la espera en el 11, yo creo. Es un 11 que ya tendrá Irene Paredes. Creo que será el mismo que la jornada 1, lógicamente con Irene Paredes en el eje y con Aitana ya en el centro del campo. Entiendo que Vicky va a ser revulsivo y luego entiendo que Mariona derecha, Claudia Pina por izquierda, pero Aitana creo que está en un buen tono competitivo. Es cierto que no lució demasiado ante Italia, pero es una jugadora que sí o sí en fase del KO tiene que estar.
Es cierto que España se quiere quitar el favoritismo, no quiere saber nada de esto de ir como favoritas, pero a priori somos superiores a ellas, ¿no?
Sí, y es cierto que es fútbol, es cierto que es la fase del caos, es cierto que cualquier error te deja fuera, pero España es favorita, es así, tiene más talento, tiene más capacidad, tiene más recursos, pero toca ajustar algunas cosas de Suiza, que me parece una buena selección. Es una selección que va a defender con 5 atrás, que tiene muy buena expansión, con las dos cuadras de las dos más exteriores, que son Riesen y Benei, y luego tiene mucha juventud, mucha movilidad arriba. Son jugadoras a las que toca vigilar de cerca para que no tenga Suiza esa capacidad para replicar y para atacar espacios. Jugadoras muy jóvenes como Reuteler, como Schertelay, que están haciendo un buen torneo. Si España ajusta esto y es un poco reconocible, tiene un poco de eficacia, no debería tener demasiados apuros.
¿Qué partido esperas? ¿Una España dominante, teniendo la posesión, generando situaciones de peligro, y una Suiza un poquito más a esperar?
Sí, totalmente, totalmente. Además, yo creo que con esa defensa de cinco, normalmente la tendencia es a ir poco a poco replegando un poquito más y estando más cerca de su portera. También España, con la tenencia de balón que está teniendo últimamente, esa circulación lógicamente te empuja y te embotella, y a partir de ahí España va a tener la capacidad para crear, ¿no? Tiene que estar un poco reconocible, tiene que estar un poco agresiva y con buen ritmo de circulación para sorprender a esa defensa de cinco, pero luego a la que pueda va a correr, y esto España tiene que tenerlo muy claro, que si no está bien en la presión tras pérdida, que si no ajusta bien en presiones altas, Suiza te puede salir al espacio, y Suiza corriendo es un rival peligroso, pero sobre todo me espero un partido viviendo España en campo rival.
Estamos viendo una España que de momento, de cara al gol, no está teniendo problema, lleva 14 goles a favor, es cierto que 3 en contra, viendo que la pólvora está bien seca y que está funcionando, ¿qué te preocupa de la selección? ¿Dónde tenemos que estar más atentas?
Pues eso, simplemente que España, por lo que sea, no tenga un día lúcido y se le atragante un poco el partido. Imagínate que Suiza te pesca alguna transición, alguna situación a campo abierto, te mete el primero y a partir de ahí España, por lo que sea, no tiene el día, no tiene la lucidez, y Suiza defiende muy bien. Es cierto que es un escenario que puede ocurrir, pero no me imagino a Suiza resistiendo tanto como, por ejemplo, Italia. Italia me parece un equipo más áspero a la hora de defenderse. Suiza creo que no tiene tanta calidad defensiva, pero podrían tener un partido, lógicamente, ante su público, haciéndose fuertes en cuartos de final ante España, que es la gran rival a batir, pues podrían tener un día lúcida. Sobre todo me preocupa que España no tenga el día, es lo único, y que no acabe de ajustar alguna situación a campo abierto con las suizas en ataque, que son veloces. Pero España, si más o menos tiene un día resolutivo, lo tiene.
Sonia, ha empezado la tanda de penaltis, menos mal que ve mal la portera de Inglaterra, sí, porque la primera la ha parado.
Yo no he dicho que vea mal, he dicho,
bueno,
que
perdón,
reconocido por ella problemas en la percepción de la profundidad, pero como se acaba,
bueno,
de ver
entonces
perfectamente,
no ve del todo bien, eso es así.
No ve del todo bien. Ha empezado marcando para Inglaterra Alexia Russo, la delantera del Arsenal, y acaba de fallar su primer penalti Suecia, lo ha lanzado y lo ha parado, lo ha lanzado Angelda, la futbolista del Real Madrid, y lo ha parado Hannah Hampton. Ahora va... Lauren James.
Pendientes de esa tanda de penaltis, Fermín, llama la atención, iba a decir, tampoco es verdad, pero España es campeona del mundo, campeona de la Liga de las Naciones, nos falta este título de campeones de Europa, que sería de alguna forma cerrar el círculo, que parece que tenemos la obligación de hacerlo sin tener en cuenta la barbaridad que está haciendo el fútbol femenino en nuestro país con esa evolución y los títulos que está consiguiendo, que esto no es fácil, que hay que llegar aquí y hay que enfrentarse a las mejores, ¿eh?
Totalmente, y está muy caro, y sobre todo a partir de ahora ya quedan las mejores selecciones, y Suiza me parece un equipo competitivo y lo estamos viendo. Suecia e Inglaterra son dos equipos espectaculares, Italia ha hecho muy buen trabajo y ya está en semifinales. Ojo, porque si España pudiera avanzar, pues hipotéticamente le podría tocar una Francia en semis. Es normal que haya ese peso, ese favoritismo, pero toca relativizarlo bastante, porque me parece que la Eurocopa está muy competida y hay selecciones de muchísimo nivel. Espero que eso en algún momento pues no pase factura, ¿no? Esa vitola extraordinaria de favorita.
Pregunta directa a Fermín, ¿quién quieres que pase, Suecia o Inglaterra?
Pues la verdad es que no te sé decir, Yago. Yo
ninguna, por... directamente.
Sí, exacto. Pero mira, si me tengo que mojar, mira, te diría que prefiero que pase Inglaterra, porque Suecia la estoy viendo muy firme en el torneo, tiene un juego aéreo increíble, un balón parado que es muy poderoso, y veo a Suecia muy bien en el torneo, muy firme. Angelda le está jugando muy bien, Aslani también, Blackstenius. Te diría que Inglaterra está empezando a remolque los encuentros y la veo ligeramente por debajo de Suecia.
Gracias, Fermín, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Yago.
Pendientes de esa tanda de penaltis, Sonia, ¿cómo va?
Empate a uno. Lore James ha fallado el penalti para Inglaterra. Mira, 2-1, se pone por delante Suecia porque han fallado de manera consecutiva Lore James y Beth Mead, que fue la estrella en la Eurocopa de Inglaterra 2022. Así que de momento han marcado Russo para Inglaterra y Zigioti para Suecia y han fallado James, ha fallado Beth Mead y ha fallado Angeldal. 2-1 va por delante Suecia en la tanda de penaltis.
Pues pendientes de esa tanda de penaltis, vamos con el Sanedrín, venga. Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Hola, Miguel Martín Talavera, hola, Tala, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago, ¿qué
hola,
tal?
Hola, Antón Meana, muy buenas.
Presente de Vega, buenas noches.
Julio Pulido, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Lluís Flaque, que también anda por ahí. Hola, Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas.
¿Cuántos estáis viendo ahora mismo el partido?
Yo estoy viendo los penaltis.
¿Sí? Sí, yo también.
Sí, sí.
Joder, yo también los estoy viendo.
Tengo puesto en la tele de casa, sí.
Enfadísimo, sí, macho. Sí.
Ese último disparo al palo, las paradas de las porteras. No somos conscientes, pero estamos ante la explosión definitiva del fútbol femenino, estoy seguro.
Porque dicho esto,
yo cuando he visto el estadio me quedo un poco flipado, he dicho, ¿dónde están jugando? Y cuando vi que era en Zúrich, dije, sí, realmente es un estadio Champions que han jugado ahí Copa Europa. He ido a por galletas a la cocina y de 2-0 a 2-2. Me he quedado alucinado cuando he vuelto. Y ya he
visto a Palacio le ha pasado lo mismo. Se ha ido a por un café con 2-0 y cuando ha vuelto dice, joder, va 2-2.
Tal cual, me ha pasado eso, tal cual.
Sí, sí. Luz, ¿cómo está la cosa? Porque aquí las porteras están saliendo.
Pues es a ver quién mete uno, porque de momento llevamos 7 lanzamientos de penalti, solo han anotado 2. Madre. Uno para Inglaterra, Russo, y otro para Suecia, Zigioti.
No están nada tirando demasiado bien,
las
delanteras. No.
Bueno, la sueca la ha metido bien por la escuadra, ¿eh?
Sí, 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 la cámara, sí,
bueno, pero, pero llevaban 4, ¿eh? Tiramos, ¿eh? O sea que...
Se pone 2-1
pues mira,
Suecia.
Acaba de marcar, sí, Bjorn, y se adelanta Suecia en la tanda de penaltis.
Quiere decir que si falla el próximo
queda
Inglaterra...
Queda un lanzamiento para cada selección.
Eso es. Si falla Inglaterra el próximo, estará eliminada Inglaterra y pasaría a Suecia. Y en el caso de marcar incluso el siguiente penalti, si lo marca Suecia, también estaría clasificada para las semifinales. Gallego, te veo muy, muy enchufado con la selección femenina, con esta Eurocopa. Te veo muy bien, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. He visto todos los partidos de España, tengo que decirlo. Me lo he pasado muy bien. España juega fabulosamente. Hay momentos que te emociona ver esas combinaciones del equipo. Y bueno, si es que solamente hay que decir que la gente se sabe los nombres. Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, que es una jugadora que me encanta. Cómo ocupa el campo. Siempre está en el momento en el que
Patrick
tiene
Guijarro
que...
Está de
se la
ve ahora
inteligente.
Mismo.
Bueno, los goles que han marcado Claudia Pina y Atenea del Castillo en esta Eurocopa, si los llega a haber marcado Lamine o Nico Williams, le hubiéramos dado una bola impresionante. Y yo, sinceramente, es que me siento a emocionarme cuando veo jugar a la selección española femenina, te lo digo en serio, ¿eh?
¡Tala! El paso definitivo, dale, perdona, dale, dale. El paso definitivo en esto del fútbol femenino será cuando deje de ser noticia que hay seguimiento del fútbol femenino.
Correcto.
O sea, yo creo que ese es el paso ya definitivo para incorporar el trabajo que está haciendo esta selección y esta generación de jugadoras de fútbol, que para mí creo que están haciendo historia en unas circunstancias muy difíciles, muy complicadas, que no vamos a recordar. Porque
espera, Luz, lanza la portera de Suecia el quinto penalti para meter a su equipo, ¿eh?
El quinto definitivo lo va a lanzar Folk. Si lo marca,
mía,
Suecia
arriba.
Está en semifinales.
¡Ay, Dios!
Hampton,
¡madre mía!
Y lo ha lanzado pues al quinto anfiteatro.
¡Madre mía!
Lo ha lanzado al quinto anfiteatro. Falla Folk, así que ahora nos vamos a la muerte súbita. Empate a 2 en los 5 primeros lanzamientos. Lo ha tirado fatal. Yo creo que se le ha ido el cuerpo un poco para atrás, pero lo ha tirado mal. Era un poco lotería poner a la portera a tirar el quinto.
El quinto penalti, la portera.
Ha parado 3, cualquiera le dice algo, ¿no? Pero
bueno, hombre, que Sergio Ramos también tiró uno parecido y no pasó nada. Vamos a ver.
Vaya, hombre, si lo ha tirado mal, no pasa nada tampoco.
Vaya, hombre.
Así que ahora sí que nos vamos a la muerte súbita.
Bueno, tranquilo, que estaba Pulido y la primera la caída.
Lo ha tirado horrible.
Recordar esto ahora y comparar una cosa con...
Uy, va, pues este también lo ha tirado...
No, este lo ha tirado peor que la portera.
No quiere pasar nadie a semifinales.
Sí, sí. Esta lo ha tirado peor que la portera, sí.
Tirado un pirlo de Fermín y no va a pasar ninguna.
Muy flaco.
Despacio, telegrafiado.
Tengo una cosa, como no pase ninguna, estamos hasta la 1 de la mañana con esto, porque claro. Pues estamos en la misma circunstancia. Lanza Suecia, sí. Si marca,
Suecia,
se mete en semifinales.
Si marca, está en semifinales.
Creo que tira la portero suplente, creo que tira para completar ya.
A ver quién va. De momento nos sacan la imagen. Creo que es Blackstenius.
Ahí, no
que ha marcado el segundo gol. quien se dirige al lanzamiento. Aquí. Bajo palos Hanahampton, no, es Jacobson, la ex del Real Madrid, Sofía Jacobson, la encargada de tirar este penalti.
Madre
que puede ser definitivo, pero bueno, esto
¿alguno queréis ir a tirarlo? Porque madre mía,
la presión, tremendo, es la presión.
O sea, han metido cuántos,
sí, pero es que,
¿cuántos penaltis han
metido? Solo
cuatro.
Cuatro. Bueno, dos penaltis dos. Ha metido Suecia y dos penaltis Inglaterra.
Hay que decir que la portera de Inglaterra ha hecho un paradón,
cierto.
No, hombre, también, también. Telegrafiado. Escúchame, Gallego, que estás on fire con el fútbol femenino.
Mal
y
tirado.
Pero que si están mal tirados los penaltis, están mal tirados los penaltis. No pasa nada por decir.
De 12 han metido 4,
Que la pelota iba pegada al palo derecho y se ha estirado.
Pero telegrafiado, no, telegrafiado mucho, y con el interior.
No iba potente.
Pues va Lucy Brons, la ex del Barça.
Hay jugadores que telegrafían los partidos y el portero elige otro palo y lo mete. No, esto no, esto no, esto es cuestión de suerte a veces.
Bueno.
Vamos a ver Lucy Brons.
Pero Lucy Brons ha tirado un penalti.
Pues lo ha metido muy bien.
Oye, te lo pueden parar, te lo pueden parar.
Al centro y fuerte.
Ha tirado un penalti. Claro, ya está, no hay más.
Y ha sido la encargada de marcar el 2-1 y recortar distancias y poner a Inglaterra otra vez en el partido porque estaba muy fuera la selección de Sarina Wiegman.
Este es el séptimo lanzamiento, si no me equivoco, de Inglaterra.
Ahora si falla Suecia, se mete Inglaterra en semifinales.
Bueno, pues vamos a ver. Está emocionante, la verdad, las cosas como son. Esperemos que mañana no lleguemos nosotros a la misma circunstancia y lo podemos solventar cuanto antes. Pero, desde luego, me imagino que lo notáis también vosotros, pero está la gente enchufada con la selección española. Vamos con ese lanzamiento, Luz, a ver.
Pues ahí va, la futbolista sueca.
¡Adiós!
Con Hampton bajo palos, pues portera, y otra que lo ha tirado a las nubes. Así que Inglaterra se mete en las semifinales. Después de estar contra las cuerdas, de ir perdiendo 0-2 en el minuto 79 y los goles de Lucy Brons y Aimeyan en el 79 y en el 81 ponían el empate a 2, llegábamos a la prórroga, no había goles y en este festival de fallos de penaltis se ha llevado el gato al agua Inglaterra, que va a jugar la semifinal contra Italia, que ayer dejaba fuera a Noruega. Ojo con Italia, que ayer hizo un partido muy serio y las campeonas han pasado con el gancho hoy.
Han acabado 3-2 en el lanzamiento de penaltis y se han lanzado 14. La verdad es que no han estado acertadas las jugadoras en el día de hoy. Si hay noticia, volvemos, Luz.
Vale, perfecto.
Hasta luego, chao.
Un abrazo.
Para terminar con esto, notáis, ¿no?, que está la gente enchufada con la selección.
Yo creo que sí. decía una cosa Pulido que yo creo que nos equivocaríamos mucho si hacemos y se suele cometer ese error, comparar todo con el fútbol femenino. Con el
efectivamente,
fútbol femenino.
Es que
el fútbol femenino, tiene sus tiempos, tiene sus formas, tiene sus sensaciones, tiene sus aficionados. Que no hay que ser hipócrita, son bastante menos que los del fútbol masculino. Por lo tanto, no hay que comparar, ni hay que decir si vas a un estadio más pequeño, si no se llena. Yo creo que al final hay que mirar el crecimiento. Y lo que estamos viendo en los últimos años, en los bastantes años, es un crecimiento claro y exponencial. Yo creo que eso es lo que hay que mirar. En el momento en el que paremos a decir, oye, es que no tiene el mismo foco mediático que la Eurocopa masculina. Oye, es que cuando van a los entrenamientos van mucho menos gente a ver a la selección de Tomé. Bueno, es que yo creo que hay que darle sus tiempos y su espacio. Es un deporte claramente emergente en la última década, en nuestro país sobre todo, que tenemos con el Barça como estandarte y la selección española que son auténticos referentes. Y creo sinceramente que este es el camino, pero nos equivocaríamos mucho si nos apresuramos a querer dar 5 pasos antes de uno.
Yo, Tala, estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso de que hay que tener su tiempo y su espacio, se lo tienen que hacer ver desde dentro.
Por supuesto.
Lo digo porque lo del time, ¿por qué no cobran lo mismo? Pues porque no están en el mismo punto.
Claro,
quiero decir, pero es que eso se reclama desde dentro o gente que pretende que se avancen 80 años en 5. Y no puede ser.
Pero yo no escucho tantas voces que exijan cobrar lo mismo.
Ahora ya no, pero al principio, cuando España campeona del mundo y tal, se oyó muchas cosas.
Sí, pero venimos de simplemente pedir que se cobre. Es que al final en la Liga Española se pedía que los equipos pudieran pagar casi el salario mínimo para las futbolistas para que pudieran al menos vivir de esto, ¿no? Tratar de vivir de esto. Es decir, no creo que la ambición de las jugadoras sea ahora mismo el cobrar lo mismo que los jugadores. Y volviendo a la Eurocopa Femenina, creo que está siendo un escaparate brutal, lo decía Gallego, ya no solo la selección española, al nivel que estamos viendo, el partido y cómo se deciden los penaltis, es un gran partido y una gran prórroga, lo de ayer de Italia, la exhibición que es cada partido de la selección española, ver jugar a, de nuevo a Alexia Putellas al máximo nivel, esperar la irrupción ahora de Aitana, ver a Esther, ver a Atenea, el primer partido que hizo Vicky López, que fue una exhibición brutal, me parece que está enganchando a cada vez más gente y que esta Eurocopa Femenina en este contexto en que la gente puede ver este tipo de fútbol, pues oye, me parece que es un escaparate buenísimo y que es un paso más para seguir ganando terreno.
De esta manera yo no pretendía comparar, ¿eh? O sea, yo solo quería decir que el paso definitivo será cuando no nos llame la atención.
Sí, yo te he entendido. Cuando sea, no pongamos por delante y el estadio lleno. Pues hay
efectivamente,
que por
oye, y estamos que todos fútbol, enchufados, oye, y abrimos el larguero. Es que efectivamente no es comparable con la Eurocopa de fútbol, ni mucho menos si haríamos mal. En eso estoy de acuerdo con Tala, pero también es bueno que lo naturalicemos, ¿no? Y que, oye, abrimos el larguero porque mañana podemos entrar en unas semifinales de una
mañana
Eurocopa.
Carrusel, por cierto, desde las 8:30.
Claro, o sea, que esto sea natural y sea algo que veamos con asiduidad, ¿no? Y que no nos llame la atención.
Adrián Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, ¿cómo está el tema de la portería? Porque ahora entra el factor Ter Stegen, ¿me opero o no me opero? Que evidentemente yo supongo que el Barça estará deseando que se opere Ter Stegen. Por su salud, por su salud y por otros motivos.
Bueno, por otro motivo es que si se opera y está 4 meses de baja, pues el Barça puede inscribir a Joan García sin necesidad de tener límite salarial. Ya le pasó el año pasado con Dani Olmo, la lesión de Christensen permitió inscribir a Dani Olmo hasta el mes de diciembre. Esta vez el sueldo de Joan García es mucho menor que el de Ter Stegen, con lo cual le permitiría inscribirle toda la temporada a Joan García. Pero vamos por partes. Esta mañana hemos tenido una charla con Flick, lo hace cada inicio de temporada, bueno, nos hemos acostumbrado. El año pasado lo hizo y este año pues ya se prevé más o menos pues que lo vaya haciendo cada inicio de temporada. Ha venido a hablar con nosotros un rato y nos ha comentado que la situación de Ter Stegen está pues relacionada con la situación económica del club. O sea, que es delicada. No se ha dicho nada más que esto de Ter Stegen, que está relacionada con la situación del club, con lo cual todo el mundo entiende que es un problema económico el de Ter Stegen. Además de lo que ya se ha dicho por la tarde, los compañeros de Gigantes han adelantado que Ter Stegen podría volverse a operar de la espalda y estar 4 meses de baja. Nosotros hemos podido confirmar en la SER que esto es así, que Ter Stegen llegó con molestias de espalda de la Nations League, que ha estado haciendo trabajo específico en el gimnasio estos días por estas molestias, que no se le han ido, y que en estos próximos días pues tanto jugador como servicios médicos juntos valorarán si es mejor esperar y hacer tratamiento conservador o operarse, parar por el quirófano.
Flaky, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, lo primero, que por muy tentador que sea para el club el pensar que una operación le puede abrir el espacio del fair play, creo que lo que tiene que ponderar e imponerse es la decisión de lo que sea mejor para el guardameta en este caso. Es decir, que no haya ningún tipo de presión para opérate, porque esto nos viene bien a nosotros.
Yo lo digo, ¿no? Porque la decisión es complicada, en el sentido de que es año de mundial. Si Ter Stegen se opera, va a estar 4 meses parado y evidentemente, ¿quién te va a fichar de fuera si vas a estar 4 meses parados? Y si vas a estar 4 meses parado, en el Barça tampoco vas a jugar. O sea, yo la decisión de operarse de Ter Stegen es prácticamente renunciar al Mundial.
Bueno, no lo sé, él ya tuvo problemas de espalda en 2023, creo que entonces fueron 3 meses de baja, se operó en diciembre, reapareció en febrero. Bueno, habría que ver exactamente el alcance de estas nuevas molestias y si precisan, pero lo que quiero decir es que se imponga el criterio médico por encima de cualquier otra necesidad o otra urgencia que pueda tener el club o otro pensamiento que pueda tener el futbolista. Y luego creo que esta dolencia de Ter Stegen en la espalda lo que viene a confirmar es que lo de Joan García no fue un simple capricho, una simple operación pensando en el futuro, sino que la fiabilidad física de Marc-André Ter Stegen, muy a pesar suyo y muy a pesar de los que admiramos al guardameta, pues no está al 100%. Insisto, hace 2 años ya tuvo problemas de espalda, ha tenido lesiones graves, con lo cual creo que el Barça, más allá de si el fichaje de Joan García servía para presionar o no a Ter Stegen para que buscara una salida, creo que el Barça necesitaba fichar a un portero, necesitaba fichar a un guardameta de mayores garantías de las que te pueda parecer con Chesney y de mayor fiabilidad física que la que te puede ofrecer Ter Stegen, que insisto, que son cosas del fútbol y cosas del paso del tiempo, supongo, pero que las últimas temporadas pues no ha conseguido hacer temporada limpia sin lesiones, y eso creo que obligaba al Barça a también tomar una decisión respecto a reforzar esta posición.
El resto,
sí,
como veis,
De Joan García, perdón, nos ha dicho Flick que era una oportunidad de mercado que tenías que aprovechar, que el Barça tenía que ficharle, se tenía que hacer sí o sí, es una apuesta de presente y de futuro, y que ha habido unanimidad en el club con el tema de Joan García. En todo momento el club ha apostado por Joan García y no ha habido ninguna voz discrepante con el fichaje.
El resto, ¿cómo veis el tema de la portería del Barça?
Yo estaba pensando que el caso de Ter Stegen es el paradigma de errores del pasado, Ter Stegen renovó en el año 2023, hace dos años solo, sí. Firmó un contrato por cinco temporadas, con un sueldo de los más altos del Barça, una cláusula de rescisión de 500 millones, pero tú miras ahora que Ter Stegen tenga una cláusula de rescisión de 500 millones, pero ¿quién iba a venir a fichar a Ter Stegen para pagar esa cláusula? Ni la mitad ni la décima parte. Es absurdo, ahora lo ves como absurdo. Y entonces se vendió como una operación de no, nos hemos asegurado un portero para los próximos cinco años, le ponemos una cláusula que nadie nos lo va a quitar. Y se ha demostrado que el Barça ha tenido que ir al mercado a fichar gente joven y ahora tiene un lastre, ¿no? Yo creo que esto tiene que hacer reflexionar a los clubes cuando a un jugador de 26 años le hacen un contrato de 5 años y le ponen una cláusula, que eso es la muerte, como se está demostrando. Y creo que más tarde o más temprano el Ter Stegen saldrá, porque no veo a Ter Stegen operándose, estando de rehabilitación y demás, y aguantando los dos años que le quedan de contrato en el Barça, llevándose el pastizal, ¿no? Pero la situación del Barça es complicada, porque sacar ahora a un jugador con esa masa, con ese sueldo que tiene, es complicado y es un error del pasado que tiene que servir para aprender de cara al futuro.
A mí lo más grave, perdona Tala, para aclararlo, y si no que me corrija Soldevila, que esa renovación de hace dos años lo que permitió precisamente fue aligerar masa salarial, es decir, fue diferir sueldo, diferir salario.
Sí, pero eso ya contamos en su día que era pan para hoy y hambre para mañana.
Pero generó, como dice Gallego, un problema para el futuro al que hemos llegado ahora, claro.
Sí, sí, claro.
Bueno, pero en cualquier caso, quiero decir, a mí lo peor de esta situación, más allá del sainete que ya está contado por los compis de Barcelona, de que no se quiere a Ter Stegen, se le quiere fuera del equipo, entre otras cosas, por lo que cobra y con la llegada del nuevo portero y demás. A mí lo que me ha llamado la atención hoy es un poco el entorno alrededor del Barça, aficionados y demás, casi contentos, porque con el marrón que hay encima, donde Ter Stegen no lo iba a poner nada fácil, se veía desde el segundo uno, desde que se adelantó a sus vacaciones para estar ya en Barcelona, que no lo iba a poner nada fácil sobre su salida. Casi que se ve como una liberación que se pueda operar.
Claro, cuatro meses de baja, problema resuelto.
Pero esto no es una solución, Tala. Esto aplaza el problema. Puede ser una solución a corto plazo.
Pero te digo una cosa, el Barça está funcionando en los últimos tiempos así al tran-tran. Y solucionando el problema que tiene.
Pero no siendo una solución, me parece bastante triste que haya alegría que para solucionar un problema de gestión lamentable se pida que a uno de tus capitanes que lo operen, que no se quiere ir, pues que quitarle del medio, que se opere y que Joan García pueda ser inscrito. A mí me parece que es un poco en el vodevil en el que lleva inmerso desde hace varias temporadas el Barça.
Sí, pero que no perdamos de vista que esto de la posible operación de Ter Stegen soluciona a muy corto plazo el asunto, que luego va a seguir ahí, porque al cabo de unos meses Ter Stegen se va a recuperar. ¿Y quién va a querer a Ter Stegen en estas circunstancias?
Sí, pero tendrás a Joan García inscrito.
Y yo también,
creo que tendrás a Joan García inscrito.
No,
Pero creo que después
de lo que ha pasado con el caso Nico Williams y con la visita del Athletic Club de Bilbao a la Liga, creo que se mirará realmente que la lesión sea de cuatro meses. Creo que ya no le van a comprar al Barça cualquier parte médico. Es que justo ahora son cuatro meses.
Pero
lo que necesitan
duda,
para escribir a Joan García.
¿Quién pondrá en duda ese parque médico?
Pues tendrá, aquí estoy mal y ya está.
Claro. No, pero te digo
¿sabes qué pasa, Miana?
No,
que de Christensen también se dijo que era una...
Meses.
Sí, pero es que de Christensen también se ponía en duda que cómo iba a estar cuatro meses. Pues al final estuvo más de cuatro meses. Ahora, si vienen... Yo no voy a poner en duda que los médicos... No, pues yo sí que lo digo. Yo no voy a poner en duda...
Que no, por supuesto, vamos, por favor, Quiero decir que llevamos en esto muchos años.
Que ya, pero, no, crees, pero, bueno, pero yo, Meana, ¿tú crees que Ter Stegen, tú crees que Ter Stegen,
yo creo los médicos, pero que los médicos trabajan
y con que lo que está recibiendo el club, va a prestarse a eso? Llevamos, va a prestarse a falsear.
Aquí no estamos hablando de falsear. Lo que estamos diciendo es que lleva a Adrià Soldevila entrando en el larguero de la cadena SER, que tiene un problema el Barça con cuatro porteros y un problema de inscripción. De repente, Ter Stegen, que lleva unos días, si no me corregís, en el gimnasio, tiene unas molestias que se puede operar, y desde el minuto uno son 4 meses. O sea, no son 2.5, ni son 3, ni 3.5, 4 meses. ¿Cuántos meses?
Se operó un 16 de diciembre y reapareció un 11 de febrero, si no me equivoco.
Vale, pero si yo solamente digo, eso no son 4 meses.
Por eso te
yo solamente digo que hoy lo primero que se ha dicho es no, Ter Stegen se va a operar,
no, que el
cuatro meses
lo ve como una solución,
se puede inscribir
que lo ve como una solución,
hombre, claro, a Joan García, quiera. ¿Vale? Sí, pues pero, yo me imagino que eso, igual que se fue a la Liga a decir, a ver lo de Nico Williams, ¿cómo lo van a pagar? Ya no hay oferta, ya no hay garantías. Pues digo yo que alguien dirá, ¿habrá un médico independiente que mire esto? Si le van a dar 4 meses, habrá que mirar esto.
En la Liga, claro. Pasó con Christensen, hay una comisión independiente, claro, médica, que mira...
Una comisión que en aquel momento nadie revisó.
Sí que revisaron,
ningún club,
sí,
quiero decir.
Claro que
ningún
sí,
club.
Sí.
Pero, bueno, no, pero ningún si tú, club. Tú la, es que el Athletic, si la, os repito, sí, que el Athletic fue a revisar lo de Nico Williams.
Pero si tú en
son
la
médicos
Liga
independientes,
un,
tú, claro.
Vale, pero que no lo fue a revisar ningún club. Llegó a la comisión
pero
si independiente
igual, es que,
y mira, se aprobó.
No,
que no,
no
Diego,
entrar,
me bueno, parece
no
que puede, no da igual.
No puede entrar
y dicho
si
esto,
está
y dicho
no,
esto, Ter Stegen se tiene
que
querer operar.
Que está 6 meses sin jugar para que su equipo pueda inscribir y que él, mientras tanto, cobrar la pasta. Es que es una cosa, es irracional.
Pero de todas formas,
Ter Stegen se tiene que querer operar, que hay un mundial de por medio.
Pero Antón,
te digo que se imponga el criterio médico más que...
Tú, de todas formas, Antón, pides una cosa que es casi una ilusión. Quiero decir, aquí, cosa más grave que lo que ha pasado con el caso Olmo, que ha ido contra la naturaleza de la ley, que han cumplido 19 equipos y uno no la cumple, y ha habido solo 3-4 equipos, pues el Atlético de Madrid puso algo, el Sevilla creo que también fue muy duro, creo que el Atlético de Bilbao también, su presidente también, sí, dijo algo, pero de los 19 equipos hubo 14 o 15 que no dijeron absolutamente nada. ¿Tú crees que alguien va a ir a decir, oye, revisen a ver si el parte médico de Ter Stegen es el correcto para poder inscribir?
Que no.
Eso que apunta Yago antes de si quiere o no operarse Ter Stegen, que es la persona Ter Stegen, fijaos en qué plano está. Está en el último. O sea, la persona Ter Stegen, si se quiere operar o no, si es grave o no es grave, qué va a pasar con su futuro, si tiene derecho o no a cumplir su contrato, que lo ha firmado efectivamente hace 2 años, que no lo ha firmado hace 10. Y que
pero
se lo han
que lo va a cobrar igual, que lo va a
pero
cobrar
te
igual.
Decir que la persona Ter Stegen aquí está en el último plano, porque
pero,
por delante
por
de
qué,
todo eso...
¿Por qué? Porque está en el último.
Hombre, a ver, el que va a tomar, en el primer
el plano
está la,
decisión, la
solución,
sí, que,
al problema.
El que va a tomar yo, la decisión sí, de operarse o no va a ser Marc-André Ter Stegen.
Sinceramente, sinceramente, Flaky, a mí la sensación que me da viendo al Barça es que el Barça le dice a Ter Stegen, mira, sí, pero si te operas, fantástico, si te vas, fantástico, el único problema es que te quedes sin operarte, porque no generas un problema.
Bueno, pero si Ter Stegen entiende que para su salud y para su carrera y para este año tan importante de Mundial lo mejor es no operarse, no tengas duda que no se va a operar.
Claro, claro.
No le van a meter a
por eso digo yo, por eso digo yo que me llama la atención que en un arranque de temporada, si él ahora pasa por el quirófano y hablamos de 3-4 meses, los que sean, ¿a qué equipo se va a ir? A ninguno. ¿Tú vas a fichar a un tío que va a estar 4 meses de baja? No se va a ir a ninguno. Y en el Barça tampoco va a jugar. ¿Y en febrero qué situación se encuentra?
Pero este jugador que puede ser que se opere y que esté un tiempo de baja, cuando se recupere, ¿va a seguir siendo el portero titular de una selección como Alemania?
Yo pues no lo sé. Ya veremos.
No lo sé, pues ya veremos, pero todavía tendrá ese cartel, con lo cual, es decir, tendrá equipos que seguirán estando interesados en poder contar con él, a lo mejor. Es que no sé, estamos...
Por eso que es una decisión complicada.
Estamos intentando pasar muchas pantallas cuando no ni tan siquiera sabemos la primera. Lo que sabemos es que existe la opción de operarse. Todavía no sabemos si el jugador va a optar o no por operarse. Una vez se opere, habrá que ver el tiempo de baja. Ya damos por hecho que van a ser 4. A lo mejor no son 4, porque hay un parte médico que va a decir que son 2 o 3 o 7, no lo sé. No creo que el Barça esté haciendo planes, mira, operarse, 4 meses, todos inscritos,
pero
para que la gente lo entienda.
Pero que la crónica ha sido esa, la crónica, ¿eh?
Sí,
que es que,
sí,
no, es
sí,
que piensa Jules Flaqué que no lo hemos inventado. La crónica de Adrián Soldevila ha sido esa.
De Soldevila,
cuatro habla, meses habla, con lo que gana, habla, con lo que gana habla, Joan García, habla, se le inscribe toda la temporada. Claro, así empezó sí, el larguero, sí, querido sí, Flaqué.
Si se llega a
bienvenido al programa, ¿eh?
Si se llega a ese escenario en que Ter Stegen está más de cuatro meses de baja, pues evidentemente el Barça lo aprovechará para inscribir a su portero Joan García, faltaría más. Como lo harían todos los equipos de primera división.
Como hizo el año pasado con Christensen y Dani Olmo.
Claro, que por cierto estuvo más de cuatro meses de baja.
¿Cierto?
Para que los oyentes entiendan, si Ter Stegen ahora se opera o pasa por el quirófano o va a la clínica y le dicen cuatro meses de baja, ¿va a cobrar su contrato? Aunque no le inscriba el Barça.
Sí,
sí,
claro,
sí, ¿no?
Claro,
sí, sí. Bueno, pues esa es una opción que en cualquier otro ámbito laboral, es decir, mi empresa me va a pagar lo mismo que yo tenía en el contrato, que es una millonada que no me va a poder pagar otra empresa. Pero a cambio voy a tener que estar cuatro meses sin trabajar. Pues vale, pues lo estoy. Y se acabó el tema.
Sí, pero hay un asterisco ahí.
¿Qué asterisco? ¿El Mundial?
Si Ter Stegen quiere ser titular del Mundial, que es su gran sueño.
Ter Stegen ya tiene una edad que el Mundial... ¿Qué va a ser más importante para el Mundial? Para Ter Stegen. ¿El Mundial o cobrar los dos años de sueldo que tiene?
Es que no son incompatibles.
Es que no se lo van a pagar en otro sitio.
Pero el Barça lleva años soñando con jugar un gran torneo con su selección. Este año le han garantizado que si juega va a ser titular, porque ya no está.
Pues entonces que se vaya a un equipo que le pague menos y que juegue 40 partidos. ¿Lo va a hacer?
Pero el problema ya no es ese, Gallego. ¿Tú crees que se puede ir y hay muchos equipos que te pueden garantizar la ficha que cobras en el Barcelona?
Ninguno.
Ese es el tema.
Ninguno.
Pues entonces,
por eso te digo.
Pues entonces no se quiere ir.
Claro, está en su derecho.
Una información que contamos la semana pasada.
Correcto.
Que es una información de Sique Rodríguez. Que la gente del jugador está buscando opciones.
Y que es Barça evidente, ya contempla, Adrián, claro, pagarle algo, claro.
Exacto, es evidente que el club que encuentre, si se encuentra algún club, no le pagará lo que paga el Barça y el Barça tiene ya asumido que tendrá que pagarle algo.
Asumir parte de la ficha, claro.
Sí, pero bueno, pero es que en estos casos, porque por ejemplo, le puede tocar otra vez al Atlético de Madrid con el caso Saúl, quiero decir, es que una parte de la ficha no, una parte de la ficha suele ser el 90% de la ficha. Entonces, yo tampoco veo ninguna solución económica para el fair play financiero que se vaya a Ter Stegen si tú le tienes que pagar el 80 o el 90% del sueldo. Bueno. Es que eso al final es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo, sinceramente, que para mí sigue teniendo un problema gordo el Barcelona con el tema de la portería. Para mí sigue teniendo un problema y a mí la única variable que hoy me ha llamado la atención y si me apuras hasta casi me ha entristecido es que se vea como una alegría que se pueda operar un tío cuatro meses, porque así es la forma de inscribir al otro, en vez de reprochar una vez más una gestión que no ha estado a la altura y que te tiene con estos dimes y diretes.
Bueno, estaremos pendientes en las próximas semanas. Va a ser un verano largo con el tema de la portería en el Barça, con el tema de la pasta, como viene sucediendo en las últimas temporadas, y la capacidad de inscripción que va a tener el conjunto blaugrana. Por completar, Soldevila, el camper al Johan Cruyff, prácticamente seguro, ¿no?
Bueno, decidirán mañana dónde juega en el Gamper, pero ya lo hemos contado también esta mañana que el Barça no puede decidir unilateralmente jugar en el Camp Nou, porque ahí ya no tiene la sartén por el mango, no llega a tiempo para tener la licencia y los papeles en regla para jugar en el Camp Nou. Lo hemos contado en las últimas semanas, últimos meses, que iba con retraso todo, que no acababa la primera fase de las obras, que los técnicos no podían entrar del ayuntamiento al estadio para inspeccionarlo y para conceder esa licencia, un trámite largo de 5 o 6 meses, evidentemente hacer el Barça pues es mucho menos, pero no están a tiempo y desde el club ya nos han reconocido esta mañana que están claramente fuera de plazo, con lo cual la decisión tiene que ser o Johan Cruyff o otro estadio o no jugar el Gamper, pero el Camp Nou imposible.
Y la pregunta es, ¿por qué se mete el Barça en estos líos?
Ah.
O sea, ¿para qué dice el Barça? No, pues el 10, vamos hasta el día 10, vamos a estar en el Gamper seguro, la gente va a volver a su casa y para inicio de la temporada, primer partido de Liga contra el Valencia después del parón tal, vamos a tener 60.000. Joder, si no tienen ni las licencias del ayuntamiento.
Tengamos en cuenta que el Barça fue vendiendo que volvía al estadio el 29 de noviembre de 2024. Y lo fue vendiendo hasta el último momento. Madre mía. Y de ahí pasamos a diciembre, después a enero, después a febrero, después al clásico de mayo. Ahora estamos a julio y pinta fatal.
Me tengo que ir a la Desco. Gracias, Adrián. Un abrazo, hasta mañana.
Abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.